ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto. Hoy estamos haciendo un programa especial desde la galería GX en Camberwell, en el sur de Londres. Estoy con mi querido amigo y colaborador usual del programa, Mario Flecha, quien les habla, Juan Toledo. Y tenemos hoy una invitada especial que se llama Quintina Valero. Quintina Valero es una fotógrafa española ya cotizada en el mundo de la fotografía internacionalmente. Estamos en GX Gallery, como ya dije, para hablar con ella en particular sobre una exhibición que se está mostrando en este momento hasta el principio de marzo, que se llama Life After Chernobyl, Vida Después de Chernobyl. Como ustedes bien saben, Chernobyl en el año 1986 tuvo una explosión atómica en un reactor nuclear, y lo que ha sucedido después, un pueblo un poco olvidado en Ucrania hoy en día. Y Quintina visitó Chernobyl y tiene unas fotografías al respecto. Igualmente vamos a hablar sobre proyectos que has hecho tú en México, un proyecto en ese momento que tienes en México, proyectos que has hecho también en el Sahara y con mujeres sobre esclavitud en la época moderna. Estaba mirando en tu página electrónica. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué toca hacer? ¿Por qué la fotografía, Quintina?
La fotografía, pues para mí es un medio que... ¿cómo te explicaría? A ver, yo primero... De carrera soy economista. Lo dejé y empecé a estudiar fotografía y no sabía si utilizar el medio de fotografía o cine, ¿no? Para contar historias. Entonces me parecía que la fotografía era un medio que para mí, por lo menos, era bastante más difícil, porque contar las historias con una foto solo, sin muchas veces palabras ni nada, ¿no? Es bastante difícil, pero para mí era un challenge, ¿no? De conseguirlo. Y sobre todo, pues porque la fotografía puede estar tiempo ahí mirando, ¿no? Constantemente, te puede decir mucho a través de una imagen. Entonces, para mí era un medio nuevo y un challenge, ¿no? De poder contar una historia, ¿no?
Ahora, tu fotografía, ¿cómo la llamas? ¿Fotojornalismo o tienes alguna otra definición?
O ensayo social.
A ver, yo ahora mismo, o sea, yo storytelling, ¿no? Sí. Fotografía. Está siempre una línea ahí muy fina, ¿no? Entre fotoperiodismo, documental, ¿no?
Algo testimonial.
Sí, entonces, aparte, o sea, yo, por ejemplo, de hecho, estudié fotoperiodismo. Y esa línea de la que te digo yo, ¿no? Que pasa de fotoperiodismo a fotografía documental, porque normalmente son trabajos de a largo plazo. Pasa de esta fotografía de fotoperiodismo, de prensa, que como yo digo, no sabe poco de muchas cosas, porque es una fotografía muy instantánea de momento, de noticia de momento, mientras que la fotografía de documental o de ensayo, ¿no? Es de trabajo de campo, de mucho tiempo, de que investigar y son proyectos en los que invierte eso, sobre todo más tiempo y trabajo.
de la pregunta de Mayo. ¿Estarías de acuerdo con que, de que si es periodismo fotográfico o ensayo social, o como lo queramos definir, en el caso tuyo lo político está implícito, no explícito?
Está implícito.
Sí. Entonces estás de acuerdo.
Sí, okay.
Sí, no es la manifestación con las pancartas.
No, exacto.
Es la historia que el objeto y sí, el entorno
exacto.
cuenta.
Sí, exacto. Sí, y en este caso, además, en este caso creo que este caso fue un proyecto bastante difícil de hacer.
Bueno, hablemos del proyecto. ¿Cómo empezó?
Bueno, pues el proyecto empieza, su origen de todo era a través de Soleterre, que era una ONG italiana, que ellos tienen trabajan en colaboración con otra ONG que se llama Zaporuska, en Ucrania, y lo que hacen es ofrecer ayuda a familias que tienen niños con cáncer. Entonces yo, aparte que hace años que quería ir a Ucrania, ¿no? Desde todas las revueltas que pasaron y no pude ir, quería ir, pero no pude en ese momento. En mi mente está Ucrania y luego pues Chernóbil también, ¿no? Siempre ha sido ahí histórico. Y además se acercaba el 30 aniversario, con lo cual pensé que era un buen momento también, ¿no? Para hacer un trabajo sobre esto. Cuando fui a Ucrania, ya digo, contacté con Soleterre para ver con qué niños trabajaban allí. Y entonces estuve en Kiev, visité el centro que se llama Dacha House, que está financiado todo por dinero privado, en este caso bastante dinero está financiado por esta ONG italiana. Y lo que hacen es, pues es una casa que tiene 6 o 7 habitaciones donde tienen a familias con niños que sufren de cáncer. Entonces yo lo que quería ver era si todavía estos niños eran consecuencia, ¿no?, de Chernóbil. Entonces por ahí fue la investigación, entonces empecé la entrevista, me fui al Instituto de Cancer Research en Kiev y de ahí hablé con médicos que han trabajado durante muchísimos años. Solo un médico, ¿no?, me confirmaba que sí, que hay una alta relación, ¿no?, del accidente de Chernóbil con el incremento de cáncer en la zona. Y era de los pocos, porque normalmente nadie quiere hablar de esto, es un tabú todavía, fue un tabú en esos tiempos y fue uno de los mayores problemas que surgió con el impacto de Chernóbil, porque impactó tantísimo, que podría haber tenido un alcance mucho más pequeño si se hubiera hecho como tenía que haber sido, ¿no? Y bueno, eso...
Estas fotos que tienes
inicio,
aquí,
¿no?
Y estas fotos aquí en el GX Gallery, ¿cuántas tienes en total? No, en las que estás mostrando acá.
Sí, son... okay, no me acuerdo, son 7, 8, 9, 10, 11 que están aquí en metal, están impresas en metal. Aquí hay como 15 de la serie. Y luego tengo 4 de una serie de retratos que tengo también de Narodich y de la región donde yo estuve trabajando más. Entonces tengo la serie que es como yo diría, la serie más documental, y luego una serie de retratos, que siempre también trabajo así, intento hacer esto en una serie de más.
¿Este trabajo tiene que ver con tu colectivo de Food y Garra?
Sí, es efectivamente. Entonces yo decidí ir a Chernóbil, entonces hablé con el colectivo al que pertenezco, Comida Garra, Food the World, y les propuse si querían, ¿no?, participar en hacer un trabajo conjunto, ¿no?, porque hasta entonces lo que hacíamos con el colectivo es que cada uno trabajábamos un tema diferente, ¿no?, el que quería, pero por primera vez el colectivo entero trabajamos en un tema que era el mismo, entonces era interesante ver cómo cada uno lo enfocaba, ¿no?, cómo cada uno desarrollaba, porque multidisciplinar, entonces tenemos pintura, tenemos instalaciones, teníamos también gastroperformance, teníamos una cantante de ópera, teníamos vídeo. Entonces, el conjunto, todo trabajamos el tema de Chernóbil enfocado en la comida y en el medio ambiente, cómo ha afectado al medio ambiente y a la gente, a las comunidades. Ese es el enfoque que hicimos. Por eso muchas de las fotografías que ve aquí es,
digamos,
aparece
que,
el tema de la comida.
Digamos que este proyecto es solo una parte de un proyecto mucho más.
Sí, sí, es grande, mucho más amplio, porque
más amplio.
Este proyecto que es de fotografía que se llama Life After Chernobyl, Vida Después de Chernóbil, forma parte de proyecto conjunto que se llama Cloud Inlands. Y Cloud Inlands ha sido un proyecto que es del colectivo y era una exposición europea de arte itineraria. Entonces empezó en Ucrania en el 26 de abril del 2016, con el aniversario, el 30 aniversario, se inauguró en Kiev y luego de ahí se expuso en Berlín, en Alemania. Luego en España el año pasado en el Instituto, en el Jazz Madrid, llamo una parte, una pequeña parte de representación de cada uno de los artistas, y luego también en la caja de en el centro de arte de Burgos, y terminó la exposición. Esa era la idea, un año después terminaba en Londres, que de donde el colectivo pertenecemos, o sea, se fundó en Londres.
¿Y esta muestra ya estaba en Berlín, creo?
Sí, esta estaba
en Berlín. ¿Y es la segunda vez que está acá en Londres?
Y en Londres la segunda vez, sí. Aquí se presentó por primera vez, justo va a cerrar casi un año, en el Rich Mix, y era, ya formaba parte del colectivo Claudine Lands. Okay. Pero lo que decíamos también, que era interesante comentar, en los países que hemos estado viajando, para nosotros era muy importante hacer la colaboración con artistas locales trabajando el tema de Chernóbil y cómo había impactado en su país. Entonces, por ejemplo, en Ucrania colaboramos con 10 artistas ucranianos, porque era importante ver cómo ellos lo ven, ¿no? Cómo lo ven desde fuera, pero sobre todo la gente que es local, cómo lo ha visto, cómo le impactó y le influyó. Entonces fue una exposición bastante grande. Y luego en Berlín lo mismo, colaboramos con 3 artistas que tienen base en Berlín, pero lo mismo, cómo había afectado Chernóbil en Berlín y en Alemania y en España.
Y claro, y uno cree que tal vez por estar aquí en Inglaterra o en la Gran Bretaña el efecto fue menor, pero el efecto en Europa fue bastante...
Impactó muchísimo.
Fue muy importante, sí.
En Italia, por ejemplo, muchísimo, en Francia también, en España llegó, pero llegó, porque nosotros decimos reserve, de dónde había llegado, impactado más o no. Entonces, por ejemplo, en España, donde más, la parte que tocó, que siempre hablan, es que Cataluña. Barcelona, la Cataluña es la parte, la única que no tocó mucho en España. Aquí hablan de Escocia.
Escocia,
de la parte,
sí, claro, con Suecia y todo.
Sí. Claro, sí. Pero realmente, ya te digo, realmente es que es muy difícil. Es muy político
y sigue siendo muy político. De muchas maneras, yo creo.
Sigue siendo político, pero sobre todo porque el tema de Chernóbil es un tema, decimos Chernóbil, pero el tema de la energía nuclear es universal, es un tema que está ahí constantemente. De hecho, nosotros queríamos conseguir hacer, por ejemplo, debates, ¿no?, de con empresas en contra y a favor de la energía nuclear, porque pues se sabe, ¿no? Tiene sus beneficios, sobre todo cuando...
Porque en un mundo donde consumimos cada vez más energía.
Sí, tiene sus beneficios, que es necesario para... Pero pues se debate en una cuestión de, vale, tiene que estar a lo mejor, pero asegurarse, ¿no?, que las medidas de seguridad son extremas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchísimo. Además, en España, por ejemplo, también colaboramos con artistas españoles donde se sabe que no, que van a reabrir centrales nucleares, ¿no? Entonces, el problema no es que se esté en contra, sino... que si se hacen, que tengan mucho cuidado con las medidas de seguridad, ¿no? Y cómo afectan. Evidentemente, si no están, no van a...
Francia normalmente tiene muchas centrales eléctricas atómicas.
La que mayor tiene, Francia.
Más que Alemania, exacto.
Sí, Francia es la que más tiene de toda Europa.
Pero el debate continúa precisamente por la demanda de energía que tenemos hoy en día.
Pero cada uno de estos personajes tiene una historia atrás.
Claro, total.
Sí. Y hay cosas que... ¿cómo podría decirte? Difíciles de, al mirarlo solo, imaginarse toda la historia.
Bueno, quería comentar sobre eso.
Por eso quería preguntarte, sí, que nos escribas alguna de las historias de estas que estamos viendo.
Y antes de que contestes, Quintina, también decirte que se divide como en tres partes. Se divide entre espacios interiores, como en decadencia, por decirlo así, abandonados. Tal vez por eso, algunos espacios exteriores también. Figuras, hay una figura de retrato de familia, pero son figuras en cierto modo aisladas, individuos. Y también están niños, ¿no? Entonces hay ciertos temas que subdividen la muestra.
Sí, no, tiene razón, exactamente. Y está hecha así por lo que te comentaba, ¿no? Lo comentábamos antes. Sí. Lo comentaba porque la muestra que presento aquí es fotografía que está hecha tanto en la zona de exclusión, ¿no?, de los 30 kilómetros de exclusión que hay alrededor de la planta nuclear en Chernóbil, en los que se necesitan permisos, en los que se necesita, ¿no?, tiempo para poder pedir, peticiones que se hacen, en las que tienes un tiempo de permanencia que puede estar, como fotógrafo puede estar 3 días, si filmas puede estar una semana máximo. Entonces, yo estuve varias veces en la central nuclear y...
¿Estuviste dentro?
Dentro de la área, pero 100 metros de distancia. De hecho, comimos con el director de la central nuclear allí.
¿Y tenías que usar contadores de radiación?
No, lo que te hacen es que cuando tú entras te ponen un microchip, que luego cuando sales lo pasan por un detector y lo miden. Pero yo me río de esto porque porque por ejemplo, pues yo he estado tres veces, ¿no? Entonces cuando por ejemplo llegaba, una de las veces llevaban un dosímetro, se llaman, sí, y llevaban el dosímetro, y cuando llegas a la central nuclear te das cuenta que pues no pita ni nada, y entonces hay un grupo que está al lado tuyo y está pitando constantemente, y dices tú, pero bueno, que me lo han desconectado, que esas cosas pasan, o sea, pasaban cosas que a veces no sabía si reír o llorar. Claro, decía, bueno, yo me subo al autobús ya porque llevo aquí, porque en teoría se supone que no debes de estar más de 15 minutos en esa zona, que es justo donde está la central nuclear fuera. Okay.
15 minutos.
O sea, wow. Estuvimos casi una hora, estuvimos porque comimos allí todo, porque nos invitaron con el director de la central nuclear.
¿Quién tiene un paquete radioactivo?
Sí, o sea, costaba, sí. Ahí estábamos también, el artista Omar, ¿no? Castañeda, y estábamos los dos como diciendo, ¿te lo vas a comer o no? Porque yo no sé si comerlo.
Omar Castañeda, artista colombiano.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque claro, estábamos juntos haciendo proyectos, como aparte luego vino el resto del colectivo. Okay. Pero, entonces, bueno, sí. Entonces, en este trabajo va tanto fotografía dentro de la zona de exclusión como fotografía de fuera de la zona, sí, porque a mí me interesó. La primera parte me pareció interesante es que cuando estaba en la zona de exclusión, yo sabía que hay como 3.000 personas que van allí a trabajar.
¿3.000
personas todavía? Ahora menos, porque estaba. No, pero.
Es imposible evitar el humor negro.
Ya, no, pero es que siempre pasará aquí esto. Sí, tienes que echar el humor, porque si no, tema muy duro, entonces tienes que echar un poco de humor.
Tiene,
¿no?,
un sistema de jubilación, sí, flexible, por decirlo así.
Sí. Entonces, cuando digo las 3.000 personas, son entre la gente que está todavía trabajando, que estaban para la cúpula, ¿no?, que era para cubrir el sarcófago, para cubrir el reactor, que ya lo cubrieron ahora, este año pasado, en diciembre. Y luego, por otro lado,
concreto, me imagino, se lo cubren con concreto, completamente, concreto sólido para...
No, eso tiene unas capas, no me acuerdo, porque no tengo la explicación en la entrevista de ellos, ¿no? Sí. Son como 7 capas diferentes de diferentes materiales. Entonces, hay como unas 3.000 personas diarias que van tanto... Aunque se apaguen, se desconecten los reactores, las máquinas durante años siguen todavía, para que se terminen de parar, siguen funcionando hasta que terminan completamente de pararse. Entonces, esta gente está para mantener máquinas que siguen todavía parándose, como aquel que lo diría, y luego la cúpula. Entonces, había gente que yo sabía esta información, que había gente que vive allí, lo que hacen es estar 15 días trabajan, pueden estar 15 días fuera y luego o turnos de 3 días y 4 días. Pero lo que yo entonces nos sorprendió fue ver, cuando estuvimos visitando Chernóbil y algunos pueblos, que salía humo de casa, que había gente viviendo allí.
Claro, no había normal, mundana.
Entonces vimos que había como... Ay, entonces
una normalidad.
Nos lo confirmaron que era así. Pues claro, por ejemplo, me encontraba a los patos a la de la central nuclear, y ya, o sea, en Chernóbil, yo decía, pero patos aquí, pero la gente come estos patos. La gente va al río y come de estos peces, Dios mío. Entonces, ya no entramos...
Bueno, tienen que comer algo, ¿no?
Claro. No, de hecho sí, pero por ejemplo, cuando va a la central nuclear... Y ahí preparan la comida, nosotros decíamos eso, ¿esta comida se la traen de Kiev o de dónde viene esta comida? Okay. Y de hecho tienen una cocina en la central nuclear, que pedimos autorización para entrar y no nos dejaron.
Eso okay. también,
no nos dejaron, no pudimos entrar a esta cocina.
Hay algo curioso, la mayoría son mujeres. Niñas y mujeres.
Sí, hay una razón por la
que... ¿Fue accidental o...?
Hay una razón por eso. Sí. A ver... Cuando el accidente de Chernóbil pasa, y sobre todo se evacúan muchísimas ciudades y se hace una recolección, se mueve la gente a otras ciudades, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, ahora en la actualidad, es que yo cuando he ido a visitar estas ciudades, un 80% son mujeres. A mí ya me sorprendió esto bastante, ¿no? Y entonces empecé también a investigar, a preguntar, ¿no? Muchas de estas mujeres que viven en estos pueblos, sus maridos trabajaban en el bosque, porque lo que pasó con el tema de que uno de las catástrofes, aparte de solo uno del tema del accidente nuclear, que es el primer impacto, ¿no?, de la radiación, el segundo luego fue que esta zona se quedó totalmente desolada, porque mucha gente emigró y mucha gente salió, pero se quedó ya desolada de por sí. Segundo factor, con la caída de la Unión Soviética, caen también las granjas colectivas, que era, entonces, esta zona que era muy rica en trigo, en cebada para la cerveza, todas estas granjas desaparecen. Claro. Entonces, son dos factores, que fue primero, el primer factor principal de la radiación, y el segundo, el económico, con la caída, claro, de... Entonces, se quedan totalmente pueblos desolados. Entonces, la gente al final solo trabajaba, pues lo único que tiene, pues árboles, madera, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los bosques hay mucha radiación.
Ajá, claro.
Y entonces, cuando tú preguntas a estas mujeres, y empieza, ¿y tu marido no está, no, él murió, no, tal, de qué murió? De un ataque al corazón. La gente piensa siempre, relaciona el Chernóbil y la radiación con cáncer. Hubo un alto incremento de cáncer, sí, pero hay lo que sí que hay unos problemas tremendos y un porcentaje muy alto en toda la gente que estaba allí, los liquidators, que era la gente que limpió, ¿no?
Claro, toda, que tuvo que limpiar, claro.
La zona, todos tienen problemas de movilidad, en eso ya nos dimos cuenta, todos cojeaban, todos tenían problemas de movilidad en las piernas, sobre todo en los niños también pasa mucho. Y entonces eso son, pero son conclusiones que vas sacando, porque pero, realmente no hay estudios que te confirmen esto. Cuando hablas, sí, con la gente, claro, la gente, lo que hablamos, sigue siendo todavía un tabú Chernóbil.
Sí, claro.
Todavía la gente, si tiene enfermedades, pues no sabe si esa enfermedad viene de qué viene. ¿Recuerdas? Pues tiene un problema de piernas, pero eso sí nos dimos cuenta que había mucha gente que moría de ataque al corazón y que tenían problemas de movilidad, ¿no? De pierna. Entonces, estas mujeres, casi todas, son todas mujeres ya solteras, o sea, solteras, pero perdona, sí que sea que su marido murieron y...
Y de alguna manera sobrevivientes, ¿no?
No, claro, total. Y luego también hay un problema bastante que pasó en esa zona con la pobreza, con la miseria, el problema
los,
de...
Los hombres han emigrado también.
Sí, y luego el alcohol. Hay un problema también bastante grande en Ucrania con el alcohol. Uh-huh. Entonces también pasaba esto, la gente se deprime, empieza a beber... problemas de alcoholismo, de todo esto conduce,
bueno, o sea,
son muchos factores, o sea, sí, son factores de radiación, pero también factores que son las consecuencias de ese impacto, o sea, ya no solo es el inmediato sino el secundario, ¿no? Entonces por eso sí, o sea, fotografiaba a mujeres y a niños porque es que realmente es lo que había, o sea, sí, no hay un 80% ya digo que son mujeres, sí, mujeres casi todas en solas.
Yo quería hablar de ciertas fotos en particular. Quería hablar de dos que tenemos aquí al frente. Una, la de una mesa, sí, que está como escarchada, la pintura está, sí, está levantada. Y hay un diario, obviamente en ruso, supongo. Dos botellas, un vaso roto, un plato hondanado, sucio, tres botellas vacías de cerveza y un diario abierto. ¿Qué tan coreografiada es esta foto? ¿O lo encontraste así? ¿Y dónde lo encontraste?
Ah, no, está básico, sí. O sea, yo, por ejemplo, en mi fotografía, siempre lo digo, yo en mi fotografía no altero nada. O sea, okay, eso creo que me viene de formación profesional, okay, porque estudio, claro, fotoperiodismo, entonces no intento ser lo más, sí, objetiva que puedo, aunque es difícil ser objetiva, evidentemente. Claro. Cuando coges la cámara y
ya tú
una foto, ya está marcando tu terreno, ¿no?
Ya.
Pero esto no, esto entonces, por ejemplo, esta fotografía la tomé en Pripyat, que Pripyat fue la ciudad que se evacuó totalmente porque estaba solo a 5 kilómetros de la central nuclear. Era una ciudad que se fundó en el 1970, la más joven de Europa, y estaba totalmente destinada a todos los trabajadores de la central nuclear. Entonces, con el accidente...
Fue una ciudad que vivía de la central nuclear.
Totalmente, sí, sí.
Okay.
Toda la gente que vivía allí era gente que trabajaban, que eran ingenieros, que estaban trabajando en la central nuclear. Entonces, esto es conforme quedó la ciudad, porque la ciudad... Cuando dos días después, ¿no?, del accidente, ya se confirma que ha habido un accidente en la central nuclear, tienen que venir a evacuar a toda la gente. La gente tiene que salir sin ninguna pertenencia ni nada, pensando que iban a volver en dos o tres días, ¿no?
Sí.
Y no pudieron volver más. Hay gente que después de los años volvieron, ¿no? Pero ya estamos hablando que esto está dentro de la zona de exclusión. Una zona de exclusión que ahora mismo actualmente te cuesta $100... Primero el permiso para entrar, más el guía, o bien si vas con un grupo de turismo, porque esto ya es una zona de turismo.
Es increíble, ¿no? Es turismo, claro.
Muchísimo turismo.
Entonces, hay una especie de turismo mórbido.
Claro. Street, ¿no?
Claro.
Son estos sitios mórbidos, ¿no?
¿Y tú estarías de acuerdo si yo digo que esa foto de la cual estamos hablando, casi que le llamo cuadro, bueno, al segundo vamos, sí, a hablar de lo, sí, que es pintura, podemos hablar de lo que se llamaría la poética de la destrucción? Hay algo poético en ello, sí, de desolación.
Sí, pero sí, es la desolación. Pero eso al final lo que castan, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque hay un vacío total allí, pero al mismo tiempo no se siente ese vacío. Hay algo, bueno, hay como bueno, la vida.
Estéticamente es bello.
Sí, eso, exacto.
No, a mí, o sea, lo ha dicho mucha gente, ¿no? De tu fotografía es un tema muy duro, pero está fotografiado de una forma
poética.
Poética, ¿no?
Sí.
Entonces podemos pasar a eso.
Hacemos el siguiente, que es increíble.
Esta foto, cuando la vi por primera vez en el internet, pensé inmediatamente en Vermeer.
Sí. Yeah. Yeah.
Porque
sí.
No se notaba nada más. En el screen ves la imagen nomás, pero no sabes la textura y todo lo demás. Entonces, bueno, cuando la vi, dije, wow, esto es una pintura, no es una fotografía.
Como es radio, toca describirla un poco. Es una mujer joven, en sus 20, no más de 20 años, era más joven, más joven todavía.
No, 40.
40 años, wow, se ve bastante joven. Con un rostro bastante joven, pero un rostro como impávido, ¿no? Y está sentada a una mesa con un mantel de plástico de flores rosas. Y hay un pan. Y ella tiene una chaqueta negra, está sentada en una butaca. Y sobre la mesa hay una tabla para cortar, algunas cebollas en unos frascos. Pero detrás de ella también hay una pared blanca que parece de cal. Y hay casi que, no sé, hay como un cuadro colgando. Y la tonalidad en general es rojo. Mi primera pregunta para ti, Quintina, es esto. ¿Utilizaste algún filtro con la luz o no? Así como era. ¿A qué hora del día tomaste esta foto?
Esto era por la mañana. Uno de los principales problemas que te encontrás cuando llegas allí en esta zona, y sobre todo en invierno, es la luz. Tienen muy pocas horas para poder trabajar.
¿En qué época del año es? ¿Es el invierno?
Esta era febrero.
Febrero, ok.
Sí. En esta fue una segunda visita. Febrero o tal vez marzo. O sea, yo en esta zona entré, en concreto en Arodichi, en esta zona, entré gracias a una ONG, dos ONG. Una que es de esta señora de Valentina, que ella también es víctima de Chernóbil, y Valentina tiene una ONG de niños de Chernóbil, víctimas de Chernóbil, sí. Enfocada en los niños. Y entonces ella colabora o y ayudan, y porque lo que pasa con esta gente es que ya están dejados del gobierno, nadie se preocupa por abandonados. Entonces, realmente la ayuda que reciben es de internacional, de ONG internacional de Europa, principalmente, y sobre todo de Alemania, muchísima ayuda. Entonces, aquí, por ejemplo, cada año, Pripyat, que es la ONG alemana, se junta con Valentina y entonces van a toda esta aldea, pueblo, y van con un par de médicos para chequear en la salud de los niños, para ver si necesitan ayuda, y luego eligen a un grupo de niños que van a ser los que van a estar, los mandan a lo que se llama vacaciones recuperativas de verano, y se los llevan a Alemania durante el verano en familia, que también esto creo que pasa en España y en otros sitios, en otros lugares, durante, para que los niños respiren aire puro y estén un poco cuidados, un poco con el tema de nutrición y tal. Y bueno, entonces yo entré, estuvimos aquí visitando 32 pueblecillos. Sí. Y entonces, como unas 12 familias. Entonces yo luego volví más tarde porque me interesaron 3 o 4 de ellas, supe un poco la historia, entonces luego volví para saber más de ellas, más información. Y entonces, por ejemplo, lo que te digo, aquí esto fue pues como febrero, así, entre febrero y marzo fueron las dos viajes que hice. Y bueno, en esta foto, por ejemplo, concreto, son casas, eso, que tienen muy poca luz, lo tienen todo cerrado, ¿no?
¿Tienen electricidad y agua?
Sí, tienen electricidad y tienen agua,
y gas,
sí.
También, sí. Se puede ver acá, ¿no?
Claro, sí, pero también tienen todavía los pozos, ¿sabes? Y el agua cogen de los pozos, que a mí lo que me sorprendió, no, el marido va a pescar, su marido vive todavía, pero el marido, por ejemplo, pues no ve, va siempre al bosque, sí. Va a pescar.
Y es curioso ver que como en tus fotos, en algunas de las fotos de los interiores, por ejemplo, de una niña,
sí.
Y también de una mujer anciana, están los tapetes colgados en las paredes. Y supongo que eso es una forma de aislar el frío.
Especialmente de aislar el frío. También están estas, que tienen también una especie de chimenea, que también las típicas están, ¿no?, de la zona esta, como ya de los países del este, ¿no?
Sí. Hablemos de esta foto, esta niña.
Sí. Pues esta niña Yana es de. Esta foto la hice en una aldea que se llamaba Vasilivka. Sí. Y Vasilivka fue donde mucha gente fue recolocada, ¿no? Sí. Salían de Chernóbil y los recolocaban aquí. Sí. En esto fue en una de estas familias también que visité. Y por ejemplo, esa foto lo mismo, esa foto entré en una habitación y de pronto pues noté que algo se movía, un bultito se movía en la cama, y entonces de pronto salió esta niña, ¿no? Toda pálida, ¿no? Que estaba enferma. Oh. Y nada, y fue un momento foto instantánea de esas que salen así, ¿no? Sí. Que a veces que ni...
Y lo único que no se percata es que es niña es porque tiene las uñas pintadas.
Sí, 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 porque mucha gente me pregunta si es un niño, ¿no?
Claro, sabe si es niño.
Pero los colores son increíbles, ¿no? Esos colores sí, sí, como carmesís. Sí, sí. Aquí tenemos una foto diferente que, bueno, la única foto de un cuadro familiar, ¿no? Padre, madre y dos niñas. Yo quería preguntarte algo. Para uno la cultura ucraniana tiene mucho de cultura soviética aún, ¿no? Y personalmente es por mi ignorancia, sí, ignorancia del lenguaje y ignorancia cultural, que no he estado tampoco allá, de que para mí sería muy difícil distinguir entre ucraniano y ruso. Okay. Y es algo que si tú ves que ellos tienen una identidad muy propia, es como es el gran país junto a ellos y tiene una tradición con Rusia poco conflictiva y difícil. ¿Tú percibiste eso cuando estabas allá?
No, para nada, porque, a ver, o sea, en el tema de feature, ¿no? De rasgos, sí, no, eso no se nota. En sí, cuanto hablas tampoco, porque yo ni entiendo ucraniano ni entiendo ruso.
Okay. Sí, muy bien.
Lo que sí me sorprendía muchísimo, por ejemplo, yo tenía una chica que era la traductora, sí, y entonces, por ejemplo, le decía, oye, pero ¿me puedes traducir esta familia que es ucraniana, ¿no? Y me decía, no, yo es que no hablo ucraniano. Y luego me decía todo el mundo, pero si esta chica habla ruso, habla ucraniano, ¿no? Entonces, es que ellos ya no quieren, o sea, ahí sí que se nota, pero cuando entrevista a la gente, ¿no? Sí. Se nota muchísimo de si están a favor o no, si quieren hablar o no,
si
¿no?
Quieren hablar, sí.
Entonces, no. Y entonces, realmente no, yo no se nota.
Y háblanos un poco la historia detrás de la foto, de la familia.
Sí, para mí esta me impactó mucho, porque mira, una de las cosas muy importantes que pasó, en las que nos inspiramos, por ejemplo, nuestro colectivo, todo, fue el libro de Svetlana Alexievich, que es una escritora de Bielorrusia, y el libro se llama Voces de Chernóbil. Yo siempre lo recomiendo porque es un libro espeluznante, donde te describe realmente, ¿no?, lo que pasó en Chernóbil. Es un libro que son entrevistas a toda la gente de víctimas de Chernóbil, ¿no? Entonces, yo cuando leí este libro, ¿no?, me quedé súper impactada y sobre todo buscaba esa información, ¿no?, esa información del libro. Y entonces, por ejemplo, con el caso de esta foto de mí, está muy inspirada en esto, porque uno de los principales problemas que pasaron era que mucha gente que había sido evacuada volvieron a las casas, casas de sus familiares, de sus abuelos, de sus padres, que estaban abandonadas, ¿no? Sí.
¿Y este es uno de esos casos, esta familia?
O sea, por ejemplo, Emir, él había estado en Georgia.
Su nombre se llama Emir.
Emir. Y entonces él estuvo en Georgia, y cuando vino el conflicto de Georgia, la guerra en Georgia,
se volvió.
Salieron de allí, entonces salieron de la guerra, salieron de Georgia y decidieron ir a un sitio que era seguro, sí, dejar la guerra y ir a un sitio que era la casa de su abuelo cerca de la zona de Chernóbil, sí, porque habían pasado ya tiempo, la gente pensaba, bueno, ha pasado tiempo, han pasado un año, pues no hay y claro, como la radiación es invisible, que no se puede oler, no se puede palmar, no la ves, pues sí, no. Entonces, ahora, por ejemplo, ellos viven en Kristianovka. Sí. Kristianovka es un pueblo donde muy poca gente vive ya, donde hay mucha radiación, y en concreto en esta casa. Y de hecho tiene una niña que no está en esta foto, porque está muy enferma y estaba llorando y estaba que tiene un tumor cerebral. Y la han intentado mover a la familia y decírselo a mí, que por favor salgan de la casa, que se vayan a otra casa, pero es lo que dice él, que no tienen dónde ir, o sea, que es lo único que tiene, porque no tiene ayuda del gobierno, no tiene ayuda de nada. Pero por ejemplo, cuando llega a esta casa, que ya tú sabes, porque has visto el dosímetro que salta, y estás entrando en la casa, de las paredes, aquí no, pero las paredes son como las paredes que habéis visto en esta, igual, escarchadas. Entonces ya, claro, tú donde ves esas paredes escarchadas ya te asustas, porque dices, esto es un efecto de la radiación.
Oye,
entonces, es una historia muy triste, claro, pero que ha pasado, ¿no? Que es lo que decía, mucha gente salía de la guerra, y la guerra en Afganistán, y se salvaban, y cuando tú sales de la guerra, sabes que llegas a casa y estás vivo.
Sí, sí,
pues aquí
sí,
es al revés, llegas a casa... Sí. Y es la muerte.
No, y
años después, ¿no?
E implícitamente lo que también dice tu foto es ese daño generacional, ¿no? Que va de generación en generación. Ya son dos, tres generaciones que sufren de los problemas de Chernóbil, ¿no? Uh-huh. Mira, una cosa que me causa siempre curiosidad son la iconografía religiosa. Mira el cuadro, sí, religioso que hay detrás. Es como, sí, Cristo, sí, y sus apóstoles, ¿no?
Sí, efectivamente.
El aspecto religioso, porque tienes otra foto donde hay como una especie de cruz. ofrenda con flores.
Sí, 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 sí,
y hay una mujer como ofreciendo.
Sí, esa es la profesora de la zona.
Es la profesora de la zona. ¿Y esa cruz en particular qué representa?
Esas cruces, sobre todo las pusieron, o sea, las ponen en estos pueblos, en la entrada de pueblos, pero sobre todo en estos pueblos que fueron evacuados. Ah. Entonces tiene, pero estas cruces están en muchas entradas del pueblo, ¿no?
Y ¿indicativas de algo son?
No te puedo decir 100%, porque lo preguntamos y nos dijeron que estaban muchos. Y ahí cuando vi estas cruces, ¿no? Pero que las tienen con flores y tal, o sea, no es algo negativo, o sea, es como una ofrenda, ¿no? Como que para protegerse, ¿no? Como la entrada al pueblo que están protegidos, ¿no? Y sobre todo, pues en estos pueblos que están, ¿no? Ya te digo,
destruidos,
¿no? Entonces, por ejemplo, la foto esa que comentas tú de esa es de la chica que es profesora, que ya tenía 3 o 4 añitos cuando pasó el accidente. Sí. Pero ella ahora, por ejemplo, pues tiene una escuela principal donde vienen los niños en autobús, los padres los traen, ¿no?
Y supongo que niños discapacitados, porque en tu página electrónica se ve algunas de las fotos que lo que tú hablas, el tema de la movilidad, ¿no?
Y a Micha es un niño, la foto está de un niño de 4 años
sin brazos.
Sí. Y está, ese chico sí que está, le han puesto el estatus de víctima de Chernóbil, porque es muy evidente, sí, lo que comentaba
y,
antes.
¿Y ese estatus de víctima de Chernóbil significa que la familia puede recibir algunas ayudas?
Sí, pero, pero lo que pueden recibir es como
dádivas.
2 euros al mes, algo así, o sea, una ayuda que es ridícula, o sea, no tiene nada. Es como lo que hablaba antes, por ejemplo, los liquidators, la gente que eran víctimas de Chernóbil, tienen una ayuda que hasta 2015 no era tasable y serían como unos 3.000 grinas, como 250 euros o algo así, ¿no?, al mes. Pero es gente que tiene un montón de enfermedades. Hay gente que tiene un montón que tienen que ir al médico, que son muchas medicinas, que tienen que hacer muchas pruebas. Y luego en Ucrania un problema principal que pasa es que un estado que debería de ser libre de cargo para la medicina, y es imposible, o sea, hay todo un soborno, la gente tiene que estar pagando. Bueno, otro proyecto que tengo que es sobre el cáncer en Ucrania y la corrupción con la medicina. Entonces, esto es un ejemplo claro de que tú aquí tienes gente que estaba enferma con víctimas de Chernóbil, que tienen una ayuda que deberían de estar recibiendo, y que en el 2015 entonces la hacen tasable con impuestos, y que en el 2016 se las quitan a la mitad, y que encima de todo ahora a los niños que nacen ahora no los consideran víctimas de Chernóbil, solo a los que estaban habían nacido ya en ese momento.
Cuestión de indemnización.
Claro. Y porque el dinero ahora mismo en Ucrania, desafortunadamente, hay una guerra que sigue, aunque no se hable de ella, y que esa guerra hay que financiarla. Entonces la prioridad ahora mismo es financiar la guerra y mandar armas, con lo cual hay que hacer recortes. ¿De dónde lo hacen? Pues de la gente que al final no va a hablar o no pueden decir nada, porque es un estado en la que todavía hay mucha gente muy pobre.
Esta vez es difícil no ser cínico, ¿no? Y para no ser cínicos, hablemos de unas fotos que no son incongruentes, pero son fotos como esperanzadoras y de celebración. Hay 4 fotos en general. Una de un bosque de pinos. ¿Este bosque dónde queda? ¿Fuera de la zona de...?
No, está adentro, esto es Chernóbil.
Esto está dentro de la zona de discusión. Sí. Ok, entonces este bosque queda dentro.
No, perdona, este está ya fuera.
Ya está fuera. Muy bien. Y están parejas, están unas parejas de niños con los trajes típicos de Chernóbil.
Sí.
Hay una niña con un traje azul frente a unas comidas.
Sí, el té
por la tarde. Y hay dos jóvenes.
No, madre e hija.
Madre e hija.
Sí, sí. Sí.
No voy a decir que, bueno, no sé si será la radiación, pero las mujeres, ¿no?
Parecen jóvenes.
Ahora que lo dices,
se nota.
Ahora que lo dices, pero pareces joven.
Sí, no, pero la madre tendrá a lo mejor 30 años y la hija tendrá.
Pero lo mismo me sucedió con la otra foto, ¿no?, que tú dices de Fermina, que yo pensé que tenía 20 años y tú dices 40. Yo lo sé. Pueden ser los efectos beneficiosos de Chernóbil, uno nunca sabe.
Que nunca se sabe.
Nunca se sabe.
No se sabe realmente el efecto de la radiación, ¿no?
Cuéntanos un poco, por ejemplo, esta niña con las tartas y el té.
Sí, aquí estaban celebrando esta otra de las familias que visité. El hermano de esta niña también tiene un tumor cerebral.
Es muy común los tumores cerebrales.
Sí, son comunes.
Increíble.
Por eso digo que al final cada uno, como tampoco hay unos estudios que supongo que
el gobierno no está interesado en hacer esos estudios, porque no puede.
No le interesa, no tiene dinero ni le interesa. Entonces realmente todo esto se sabe pues porque está en esta ONG. Yo creo que, bueno, esta ONG, y luego pues creo que la función pues como nosotros, ¿no? Creo que la que tenemos de fotoperiodistas, pues traer las noticias, traer, o saber, sí, por lo menos lo que está pasando en estos lugares, ¿no?
Pero Argentina, ¿no se imaginaría que organizaciones como Medicine Sans Frontières podrían operar allí? ¿Podrían hacer que estos niños tuvieran operaciones quirúrgicas en el país?
Claro que podrían, pero es lo que hablamos. Hablamos de un tema que hace muchos años que pasó. Por eso digo que también siempre está bien recordar que eso está ahí, que la gente... O sea, Chernóbil pasó, pero esta gente vive todos los días allí, con esa consecuencia.
Bueno, ellos son el legado de lo que pasó.
Claro, efectivamente. Pero bueno, pero son el legado, pero están allí. Entonces, ¿quién se va a preocupar realmente de si no se preocupa ni la gente de su país, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ayuda internacional, pero no es suficiente. Porque, por ejemplo, lo que hablaba de esta ONG en concreto, Privit, que es alemana, este año fueron con dos dentistas a los que pagan ellos de Kiev, y fuimos a esto para ver, chequear, ¿no? Había niñas, por ejemplo, una niña tenía cáncer de boca. Entonces, lo que hace otra niña, o sea, en situaciones muy.
Voy a comer,
sí. Vamos, no, o sea, horrible. Y, por ejemplo, una niña en concreto que tiene 3 años, no está aquí, pero la tengo en fotografía. Esta niña, por ejemplo, decidieron que se la van a llevar a Alemania. Porque tenía, una niña de 4 años que tiene una infección tremenda, toda la encía, todo fatal, pero también lo que te digo, la pobreza, malnutrición.
Es una combinación de factores, ¿no? El aspecto político, el aspecto de la guerra, el legado radioactivo de Chernóbil, más la pobreza.
Sí, entonces realmente los que son víctimas son estos, son los niños y los padres, pues cuando te hablan de esto, ¿no? De por qué, claro, les pregunta, ¿y por qué volviste?
Claro.
¿Por qué volviste, no?
Claro.
Entonces te dicen, claro, ellos volvieron es porque no sabían dónde ir.
Pero la respuesta la tienes con Emir.
Claro, y porque pensaban que volvían a un sitio que estaba a salvo, ¿no? Entonces pensaban que estaba a salvo y luego pues el arraigo de la familia, ¿no? De tu tierra, ¿no? Sí. Y cuando no tienen nada, pero es verdad que esta gente ahora se siente muy mal, se sienten muy mal los padres porque ahora ven lo que han hecho. Y claro, se sienten culpables. O sea, se sienten que son su hijo y que ellos no han sido, por ejemplo, hay, en la historia de Voces de Chernóbil hay historias tremendas, ¿no? Como un padre que tiene una gorra y siempre va a trabajar a Chernóbil con la gorra, y siempre por la noche llega y se la pone al hijo, y el hijo siempre está con la gorra puesta por la noche de su padre, y luego el niño tiene un cáncer de cerebro. Entonces, de esta historia está ahí aterradora, ¿no? Que se cuenta, pero todo está basado en hecho en historias reales, no son ficticias.
Sí, claro.
De hecho, ya ganó un premio Nobel de literatura.
Oye, y estas fotos, por decirlo así, celebratorias.
Vemos, es un poco así.
Fue consciente y también presentar un aspecto un poco más, no sé, esperanzador.
Esperanzador.
Sí, pero ahí está, es que hay un poco ahí la controversia, ¿no? Porque, pero supongo que es como en todo, ¿no? Siempre que ante la adversidad, pues siempre es la actitud, ¿no? De positiva y de la esperanza, ¿no? Y pensar que entonces sí, estos son, bueno, aquí solo tengo 3 de una serie de unos 10 que son retratos, ¿no? De familias jóvenes donde los padres, aquí en este caso eran niños cuando pasó el accidente de Chernóbil, y ahora son pues las segundas generaciones, ¿no?
Pero ¿y su vida es normal, digamos, qué nivel de normalidad?
O sea, bueno, la verdad es familias que al final, por ejemplo, es lo que hablaba antes, es una zona muy pobre, entonces es lo que tienen, por ejemplo, o sea, son niños que van a la escuela, terminan los 14 años se van, lo que hacen es irse a las ciudades, no salen a las ciudades porque ahí no hay nada, hay solo lo que es primaria, no hay instituto, no hay secundaria, entonces tienen que ir a otras ciudades porque estas ciudades se evacuaron y estas ciudades tienen la zona 4, está considerada zona, o sea, Chernóbil, la zona de exclusión es zona 1, 2 y 3, conforme están más cerca
de la central nuclear.
Entonces tú tienes, en la zona de Chernóbil tiene la zona de exclusión, que es zona 1, 2 y 3, ¿no? La zona 1, que es la central nuclear, y hasta 5 kilómetros, que es donde está Pripyat, la ciudad que se evacuó. Y luego tienes Pripyat, que es la ciudad que se evacuó, en la segunda zona, ¿vale? Y luego la tercera zona ya, que es hasta ya lo que es la zona de los 30 kilómetros, ¿no? Que es donde está el pueblo de Chernóbil, que ahí sí se puede vivir, en teoría, ¿no? Que ahí es donde están los trabajadores. Y luego tienen la zona 4, que la zona 4 ya son zonas que no están dentro de la zona de exclusión, y están en diferentes partes, ¿no? Porque todavía están igualmente, están afectadas, están consideradas que son zonas evacuadas donde no se debe de volver a vivir, pero tiene un estatus menor. Entonces, por ejemplo, esta gente, Narodichi, es zona 4, es zona, como he dicho antes, que se evacuó, eran unos 30.000 habitantes en la ciudad, quedan unos 9.000.
Sí.
Y son zonas que, por ejemplo, en donde no se puede edificar, está prohibido edificar. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente edifica porque se iban a los pueblos que estaban evacuados
y traían
el material para edificar allí. Pero ¿qué pasa? Que ese material se da en la radioactividad contigo.
Increíble. Casi que una novela latinoamericana, ¿no? Es increíble. No, y me imagino que eso sucede, claro, por la pobreza, la escasez de materiales, etc.
Y por la razón que no se ve la radioactividad, claro, no se ve.
Exacto, es un enemigo invisible.
No se ve, eso no pasaba, a mí me pasaba, ¿no? Pues tener el miedo, ¿no? De cuando entraba allí, cuando estaba allí, sí. no sabes si realmente vas a estar afectada o no. Pues claro, típico, ¿no? Yo me acuerdo que con esta ONG que hablaba de Soleterre. Y ellos iban a hacer un viaje, creo que iban allí. Y me decían, no, yo no voy porque quiero tener hijos, porque no sé qué, yo no lo sé, claro. Es que, por ejemplo, mira, una cosa que también fue muy curiosa que yo vi, es que no está en nuestro retrato aquí, pero está dentro de los retratos que tengo, está Basil, que es un señor que era liquidator, ¿no? Que él estuvo limpiando, él llevaba una ambulancia.
Sí.
Entonces él llevaba la ambulancia todo el tiempo, todo este tiempo, ¿no? Sacando y entrando a gente, ¿no? Y de él, aparte de después de que fuera evacuada toda la zona, él ha seguido yendo a Chernóbil, él ha trabajado en el bosque, él es cazador, él han hecho muchos estudios con países de nórdicos, sobre todo de Suecia, donde científicos han investigado mucho, siguen haciendo investigaciones con los animales, viendo la radiación como afecta, por ejemplo, con el tema de analizando los dientes de animales. Entonces Basil trabajaba con ellos, era, como era cazador, controlaban todos los animales y cómo habían sido afectados y todo, ¿no? Luego tenían que enterrarlos con una serie de medidas, tantos metros, con plástico y tal. Entonces este señor ha estado muy expuesto a la radiación, Basil. Y por ejemplo Basil, desde que cuando el accidente tuvo lugar, él tenía unos 20 años, estaba recién casado, acababa de ir a vivir a esta ciudad, Pripyat, con su
esposa. ¿No tenía hijos?
No, no tenía hijos, pero decidió que no quería, que no iba a tener. Así pasó con muchas familias jóvenes.
Conscientemente.
Sí, sí. Así pasó con muchas familias. Desafortunadamente, muchas familias fueron conscientes de que...
Una esterilidad forzada, casi. ¿Cuánto tiempo pasaste en Chernóbil? ¿Cuántas visitas has hecho a Chernóbil o al área de Chernóbil?
Al área, o sea, con este proyecto, cuatro viajes a Chernóbil. Entonces estuve en el primero de 2015... que fue la primera visita a Chernóbil, que esta fue muy interesante porque esta me invitaron a ir con todos los años, con el aniversario de Chernóbil. El gobierno lo que hace es que permite, ¿no?, poner un autobús para que vayan como 100 personas que eran gente que había vivido en la ciudad y que vuelven para poder, por ejemplo, ir al cementerio, visitar a sus familiares, a ver sus casas donde vivieron.
¿Y tú viajabas con
ellos? Entonces yo, yo estaba entrevistando al presidente de esta asociación de Liquidator, y entonces me invitaron al día siguiente. Ya te digo que esto es un proyecto en el que tú tienes que tener una serie de requisitos de papeleo y necesitas como un mes. Por eso yo no iba a ir, porque no había tenido tiempo a hacerlo y porque tampoco tenía interés en ir al nuclear para nada.
Por accidente
estaba entrevistándolo y me dijo, oye, pero ¿por qué no vienen mañana con nosotros? Y yo dije, pero a la central no deja, no da igual, sino tampoco, no pasa nada. Y me dijo, no, tienes que venir. Y entonces, claro, me dio mucho apuro.
No
puedes decir que no. Me dijo, dame tu pasaporte y que en un segundo esto te lo arreglo. Entonces, ahí, ya está. Entonces yo al día siguiente estaba en el autobús, que íbamos, Omar también venía conmigo. Y los dos íbamos en el autobús y con estos, que eran como 100 personas, que eran todo, era súper interesante. Ese día fue muy, muy emocionante. Muy emocionante. Increíble. Porque es que estábamos con gente que eran héroes. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta, hay que hacer un proyecto con este trabajo.
Del heroísmo
de esta gente que eran héroes, que por esta gente que lucharon por todos nosotros, por Europa, para que no siquiera hubiera sido el impacto. Entonces... Te da mucha tristeza cuando veas a esta gente que son mayores, que están abandonados por su gobierno, que deberían de ser hombres con medallas, ¿no? Ahí de, bueno, que de hecho tienen todo su... Pero eso a ellos no les vale para nada.
Es una especie de historiografía, en cierto modo, recuperar ese heroísmo, ¿no?
Sí, entonces ahí, por ejemplo, iban todos señores, excepto una señora, y luego una señora, que era la única que era ingeniero atómico, cuando el accidente, y ella me comentó que todavía estuvo trabajando 10 años más. Estuvieron trabajando, o sea que la otra central siguieron abiertas.
Pues abiertas
casi los 90.
Bueno, tenían que suplir energía.
Pero la radiación estaba allí constante, o sea, era una zona de radiación constante. Sí. Y entonces fue muy emocionante, ir con ellos, ir en el autobús, volver a sus casas. Entre ellas fue la fotografía de Valentina. Sí. Esa fotografía consiguiéndola a ella entrar a su casa después de 29 años.
Ok, muy bien.
Y entonces, luego, pues eso, también hice una serie de retratos de ellos, ¿no? Pues están todos muy emocionados.
Y supongo que has establecido relaciones con algunos de las personas.
Claro,
allá.
Sí, total. Por ejemplo, con Basil, este hombre que os comento, muy buena. Basil y Nicolás a mí me ayudaron muchísimo. Entonces, yo los conocí desde el principio y ellos me contaron, claro, entrevistaba, me contaban muchas cosas que, claro, que no se han contado tampoco antes. Y había gente que me decía, si me prometes que esto va a salir en determinados medios grandes, te lo cuento, porque si no me, si tú eres nadie que no va a salir en ningún sitio, ¿no? Porque se arriesga la vida, porque así tienen muchísima información de cosas que han pasado que están muy encubiertas, ¿no?
Ah, claro, también.
Y la prensa ha reaccionado a esto, porque algunas de estas fotos han salido publicadas en la prensa española, por lo menos ha salido. En ABC, bueno, creo que salió algunos.
Lo que pasa es que este proyecto tuvo un premio el año 2016 de fotografía, que es Emerging Talent Photographer de ella, que lo organiza Lens Culture de Amsterdam, de Netherlands. Y entonces tuvo un premio, sí, de
como... Y eso ha permitido la difusión de...
Sí, pues sí. Entonces realmente pues se ha difundido más. Luego en España, por ejemplo, sí que me han hecho bastante entrevista en Burgos. La exposición ha estado también ahora en Galicia, en el diario. Entonces sí que ha salido. Pero he presentado a gente mucho este proyecto. Pero la gente es lo típico, no sé, es que bueno, qué está pasado, qué tal. Siempre hay otras prioridades, siempre hay otras prioridades. Y Ucrania pasa esto, pasa con lo mismo con la guerra en Ucrania. Hay otras prioridades, la gente no habla de todos estos temas.
¿Y lo ves como un proyecto que va a continuar? ¿Quieres continuar?
A mí me gustaría continuar, y sobre todo porque me gustaría poder hacer un libro con esto. Sí. Y me gustaría, para hacer esto, pues me gustaría poder hacer otras visitas más con esta familia y coger más testimonios de los que...
Sí, por ejemplo, la foto de Ymir, ¿esa foto en qué año la tomaste? ¿Hace 3, 4, 5 años?
No, menos, no. Está desde el año 2016.
Hace un par de años.
Entonces, por ejemplo, sí sigo en contacto. Lo que pasa es súper difícil. Sigo en contacto a través de... O sea, el único contacto que puedo tener con ellos a veces es con la profesora. Eran dos profesoras. Entonces, una de las profesoras con la que yo me quedaba también. Yo luego me fui sola también. Claro, pero no me enteraba de nada. Pero claro, cuando uno no tiene dinero y dice, pues es que me tengo que ir, no tengo dinero para un
diccionario ucraniano.
Pero pues ya está, pues hago fotos, yo lo que pienso que esto puede ser, y luego que me lo cuenten, ¿no? Lo que es, ¿no? Pero yo lo que intuyo y lo que sé, ¿no? Entonces yo me quedé en la casa de esta profesora, y esta profesora... Entonces lo que yo he hecho es que tengo muy... O sea,
la profesora que aparece en la foto junto a la
otra,
cruz.
Otra, que eran profesora. Dos profesoras. Okay. La profesora de Narodichi. Esa es la profesora que va por todos los pueblos, y luego hay otra profesora de Narodichi, la ciudad de Narodichi, que era muy maja. Entonces luego, yo tengo contacto todavía con Nicolás y con Basip. Nicolás, por ejemplo, después de conocerlo, yo tuvo el segundo o tercer ataque de corazón. Basil también, o sea, están muy enfermos. Pero sí que tengo muy buena amiga, que es Estefanía, que la conocí allí en... En Ucrania, entonces ella es la que me la llamo siempre y contacta con la gente para verlo, sobre todo porque hay otro proyecto que estaba haciendo con el tema de cáncer. Y sí, ahí tenía un seguimiento constante, pero desafortunadamente de los niños que enseguida han muerto, hace 2 meses murieron, después de estar luchando 2 años constantes, ¿no?, de cáncer de pulmón.
Y hablemos de otros proyectos, ahora que nos quedan unos cuantos minutos. Estamos en un microbús de Buenos Aires.
Estamos
en un colectivo.
Estamos frente a una pared.
Estamos frente a una pared mirando un bosque ucraniano.
Imposible.
Sí. Pues este también tiene historia, porque esta foto fue la última que tomé del proyecto. Esta la tomé cuando volvía con de la zona de Narodichi, ¿no? Y entonces estaba ya anocheciendo, la puesta de sol, y de pronto era una luz súper fuerte, ¿no?, roja en los árboles, y me recordaba cuando Valentina, la señora esta que...
Es un crepúsculo, ¿no? Perdón, aquí.
Sí. Okay. Entonces me recordaba cuando Valentina me dijo, ¿no?, que su marido trabajaba en ese momento en la central nuclear. Cuando pasó el accidente, no volvió a casa esa noche, entonces ella supo que algo había pasado. Entonces ella se fue a buscarlo. Y atravesó el bosque, y el bosque estaba todo rojo, ella no podía casi ni respirar, ¿no?, de la radiación. Y llegó, porque él sabía que estaba en la central, había pasado algo. Y entonces esta foto, cuando yo vi de pronto esa luz ahí, y es el bosque de Chernóbil, me recordó mucho, era para mí muy simbólica. Claro, la gente eso no lo sabe, si nos ve un bosque, hay una luz, tal, pero para mí era la luz que esa, ¿no?, de roja, de la radiación.
Una luz simbólica.
Sí, una luz simbólica.
Quintina, hablemos de otros.
Sí. Parece que está en la luna.
Las nubes sí podrían ser londinenses. Sí, eso podría ser cuando estamos londinenses. Quintina, hablemos de otros proyectos. Tú tienes unos proyectos sobre la esclavitud moderna. Tienes unos proyectos sobre prostitución. Y tienes un proyecto que estás haciendo actualmente en México. ¿Tú dirías que los espacios donde tú trabajas son espacios muy políticos o controvertidos de alguna u otra manera? Y eso es lo que en cierto modo te incita, te anima a continuar con tu trabajo fotográfico.
A ver, yo diría más que políticos, diría sociales. Pero social, lo que pasa, ¿no? Evidentemente la política está influye y, claro, y está palpante ahí, ¿no? Porque estos problemas que hay sociales, porque como el tema de cómo está la política, ¿no? Realizada. Y, o la falta de políticas, ¿no? Pero son temas sociales lo que a mí me mueve, ¿no? Temas de injusticia, temas de voces que no se escuchan.
Injusticia, gente, de alguna otra manera.
Sí, ¿no? Siendo
uno de tus temas como centrales.
Sí, en casi todo, la verdad, sí. Bueno, por ejemplo, cuando yo empecé con la fotografía eran más bien la vida nómada. Pero luego me da cuenta que no hay tanta diferencia porque, por ejemplo, empecé con proyectos de, pues, como los campos de refugiados, los saharauis, luego me fui a Jordania, los beduinos, con vida tradicional, los gitanos, he trabajado muchos años con el tema de los gitanos y también
en Europa
España.
Son los excluidos casi, ¿no?
Claro,
la Europa continental.
Claro, ¿no? Claro, de hecho yo, por ejemplo, he documentado en festivales de música de gitanos como el de Saint-Marie de la Mer en Francia, que es muy conocido. Luego, por ejemplo, aquí en Inglaterra trabajé 3 años con niños, bueno, gitanos, aquí los llaman travelers.
Los travelers, ya.
Que son irlandeses, pero bueno, que el estilo de vida y las creencias y son las mismas. Estuve 3 años trabajando con los niños, haciendo talleres de fotografía donde les enseñaba los fines de semana a los niños. Y luego documenté todo el desalojo que hubo de esa zona de mil travelers, que es el mayor de toda Europa, que se realizó aquí en el 2011, o sea, injustamente toda.
Y ¿dónde estaban ellos?
Ellos estaban en Essex. Se llamaba Dale Farm. Salió en las noticias porque estuvieron durante 2 meses encerrados, ¿no? O sea, básicamente hubo un conflicto entre el council, ¿no? Porque dijeron que era una zona verde y que ahí no podían tener casa. Bueno, ellos habían
hecho, es que llaman a casa.
Ahora recuerdo.
Pero bueno, acabo de recibir noticias recientemente de que, por lo visto, el council ha autorizado a una empresa particular de la construcción de 500 viviendas en la misma zona.
Claro.
Pero no puedo confirmar, pero rumores, ¿sabes?
Claro,
entonces sí, siempre han sido temas que empecé con la vida nómada, ¿no? Para mí era un poco como la identidad, no sé, me atraía muchísimo, ¿no? Como la gente que está en movimiento pero sigue a tu identidad, sigue a ser algo tan fuerte, ¿no? Que da igual donde estés que la llevas, ¿no?
Una identidad que no está sujeta a un paisaje específico.
Exacto, pero que sigue palpante, ¿no? En ti. Y era una cosa que me interesaba, ¿no? Porque la gente tiene, como lo de los gitanos, que digo, con una cultura tan arraigada y tan fuerte por la que pelean tantísimo, ¿no? Pero beduinos, por ejemplo, en este caso también, lo mismo, los beduinos de Jordania, yo estaba haciendo el reportaje de los beduinos que en Petra. Porque con el descubrimiento de Petra mueven a todos estos beduinos que vivían en Petra, en los palacios de Petra, y los expulsan. Y esta gente está ahora viviendo otra vez. Gracias a eso han recuperado su vida nomádica, pero por ejemplo tienen restricciones de agua, porque todo esto va para Petra, para la parte del turismo, ¿no? Pero luego en el 2014 empiezo a hacer proyectos sobre la migración. Y me doy cuenta que realmente yo sigo un tema, que es sigo la diáspora, el movimiento. Sí. Uno porque uno quiere y otros porque son forzados. Pero es gente que está en movimiento. O sea, yo cada vez, bueno, o sea, me voy dando cuenta de que no está tan lejos la migración, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces yo empecé en 2014, hice un proyecto que fue una travesía desde Lampedusa, que fue justo en ese octubre de 2011, creo que fue, cuando
la italiana.
Sí, sí. 359 cuerpos fueron encontrados, murieron en un barco. Fue la primera punto de crisis, ¿no? Que se empieza a hablar del Mediterráneo, el problema del Mediterráneo, ¿no? Y la migración. Entonces yo hago esta caravana de 2014 y cruzamos con, ¿no?, todo Italia, parando en los sitios principales, ¿no?, donde para ver cómo estaba la situación de la migración allí, ¿no?
¿Y qué te encontraste?
Fue muy fuerte porque Me encontré, o sea, una Italia que yo no conocía de nada. Me encontré una Italia totalmente diferente a la del viaje que hacemos todos de turismo, ¿no?
¿Italia racista?
Sí, mucho, pero sobre todo, por ejemplo, controlada muchísimo por la mafia. Sí,
claro.
Entonces es una cosa, claro, cuando tú vas de turista no te das cuenta de esto, pero por ejemplo la parte del sur, todo el sur, pero sobre todo la parte de napolitana.
La mafia como forma de Estado en Italia.
Sí, sí, no, total. Entonces te das cuenta realmente, ¿no?, de las condiciones en las que vive la gente, porque todavía la gente ahí, como, de hecho se habían descubierto muchas casas con zonas de fondo de basement, ¿no?, de donde había un montón de trabajadores en condiciones denigrantes trabajando oculto allí, ¿no?, para las fábricas de la piel, de calzado.
Formas modernas de la esclavitud, total, ¿no? Total. Que lo presentaste en King's Place, sí, aquí en Londres. Sí,
sí, sí, porque además incluso me acuerdo que yo cuando estábamos allí, justo acababa de salir la noticia de un grupo de una casa donde eran como 100 personas chinos viviendo allí. Y en condiciones muy pésimas y de laborales. Entonces, por ejemplo, los campos de Rosarno, que también es la zona del sur, donde eran campos de refugiados, donde eran migrantes que están trabajando en los campos, ¿no?, de recogida de tomate y de todo, y en unas condiciones pésimas. Yo llegaba allí, vivían en un, pues como una zona explanada donde tiendas de estas de, pues no sé, de Cruz Roja o de UNICEF, ¿no?, que les dan, como sí, los campos refugiados, pero esa era su casa de todo el año, que no tenían ni cama, ni aseo, ni nada, ni nada.
La gente no se percata que es una forma de esclavitud en pleno siglo XXI, ¿no?
Pero el tema de esclavitud es un tema que está constante, cada vez más, incluso en este país, ahora mismo, en este país.
Por ejemplo, muchísimo. La gente de Vietnam dicen que hay lugares donde importan vietnamitas y trabajan en la cosecha de marihuana, y nadie sabe nada. ¿Cómo es posible?
Es que el tráfico humano es un negocio muy rentable, sí. Mario, es muy rentable.
Sí, cada vez más.
Cada vez más, genera mucho dinero.
Eso está enlazado, de hecho, con el otro proyecto que hice sobre el tema de las víctimas de trata.
Sí, claro, que claro. Tú has hecho un proyecto.
Sí.
¿En Roma?
Era en Italia, en Asti, en el norte. Ajá. Sí, en el norte de Italia. Entonces, por ejemplo, ahí lo que vi era que en ese viaje que hago en Italia, ¿no?, por la migración, era un viaje pues lo mismo, como decimos, lo de viaje de prensa, ¿no?, que pasas corriendo, que haces foto aquí, foto allá. Pero ahí entonces encontré varios sitios donde quería profundizar y volver. Entonces, como un par de meses después, volví a la zona esta de Asti porque me encontré con una ONG que se llama Piano en Luz. Y esta ONG que la llevan un matrimonio, Alberto Mosino y luego Prince, es una chica nigeriana. Lo que tienen son básicamente como centros de refugiados, y entonces Prince se ha dedicado al tema de la víctima de trata.
Wow.
Y luego Alberto, bueno, lleva más el tema del campo de refugiados, que está en una casa en el medio countryside, ¿no? Uh-huh. Y están chicos, porque al principio tenían chico y chica, pero vieron que podían tener problemas de seguridad, entonces a las chicas las ponen separadas. Y sí, entonces empecé a hacer ese, ellos me ofrecieron la oportunidad, ¿no? Tenían este centro para víctimas de trata sexual, y hablé con ellos y les dije, ¿no?, que se puede hacer un proyecto, ¿no?, que, hombre, iba a ser un proyecto de fotografiarlas, que era un tema bastante delicado, porque hasta entonces siempre la víctima no se fotografía, o sea, se fotografía de espaldas, de siluetas, ¿no?
Sí.
Entonces yo le dije que yo quería un trabajo, o sea, de una exposición total, o sea, si eres víctima, es víctima, pero además un trabajo también hay que tocarlo con delicadeza, porque luego a la hora de publicarlo también tuve que explicar esto, ¿no? Eran víctimas, pero con dignidad, o sea, sí, ellas han tenido una historia, han pasado una circunstancia como otra puede pasar en cualquiera en la vida, ¿no? Pero ahora han conseguido salir de ahí y tienen, o intentar recuperar su dignidad, y que no se las vean solo como víctimas, ¿no?
Las fotos que has hecho, si no lo nombras, no se nota que son víctimas.
Y te quiero hacer una pregunta sobre las víctimas un poquitín más adelante, pero háblame de tu proyecto en México.
Vale, pues el proyecto en México, así rápido. Es un proyecto que hice ahora en noviembre, pero es un proyecto que he estado 2 años de investigación. Y es un proyecto que está basado en las madres de Centroamérica, que van en busca de su hijo migrante que desaparecieron en la ruta hacia Estados Unidos y desaparecen en el territorio mexicano. Entonces es un proyecto que está, las madres hacen una caravana que se llama la Caravana de Madres, este año era la tercera, la decimotercera, y esto se organiza por una ONG que es el Movimiento Migrante Mesoamericano. Y ellos lo que hicieron es que se enteraron, ¿no? Como en el año 2000, en el inicio de 2099, que habían un grupo de madres locas, ¿no? Que iban buscando a sus hijos por Centroamérica.
Una especie de madres de mayo, sí, peripatéticas.
Sí, exacto, algo así.
Con,
¿no?,
los pañuelos blancos.
Con los pañuelos blancos,
sí,
exacto.
Algo así. Total, oyeron que esta madre estaban buscando y sobre todo, bueno, empezó también por el huracán, el Mitch. Porque en el 98 es el huracán del Mitch. Entonces las madres, todo el mundo se pone a buscar a desaparecidos. El huracán. Y entonces se dan cuenta que hay un grupo de madres que están buscando a su, pero que no, pero que habían desaparecido hacía 20 años, 30 años. Y entonces se dan cuenta que dentro de ese grupo desaparecido hay un grupo en concreto que son madres que ¿dónde están esos hijos? Que puede ser que hayan muerto por el huracán, pero que ellas no sabían de ellos hacía ya muchos años. Y entonces, ¿cómo se enteran de estas madres? Y entonces ya empiezan a través de la radio a hacer, la importancia de la radio, a hacer una recolección, ¿no?, de diciendo a la gente, pues, para que quieran registrarse con el nombre de los datos, ¿no?, de la gente de sus desaparecidos. Y así es como empieza esta historia, ¿no? Y luego, bueno, pues mi historia, yo por ejemplo me sigo a Rosanelli es una
de las madres.
Una de las madres, no, su sobrino en concreto, okay. que tienen también este grupo, ¿no? Empiezan a reorganizarse las madres.
Ella es de Guatemala, de Honduras.
Entonces empiezo con mi investigación con Rosanelli hace 2 años, porque la conozco en Italia, en esta caravana de la migración 2014, la conozco, tiene todo enlazado. Y entonces la conozco ahí, y ahí me lleva a México, ¿no?
La serendipidad de estos proyectos, ¿no? Uno lleva al otro, por así
decirlo. Sí. Y bueno, entonces eso. Entonces yo me enfoqué en Rosanelli, que tiene un programa de radio que se llama Abriendo Frontera. Sí. Donde lo bueno de eso, pues, que da alcance a mucha gente que vive en zonas remotas, en madres que nunca podrían pensar que podrían buscar a su hijo, que nadie los va a ayudar a hacer esto, a una posibilidad de volver a encontrarlos, ¿no? Y a través de, entonces se organizan caravanas que durante 2 semanas van viajando por todo México en puntos de zonas donde se ha sabido, que se ha sabido la última noticia de ellos, han tenido el último contacto, alguien lo ha visto, donde son zonas, por ejemplo, muy peligrosas, donde se sabe que los migrantes han pasado y tienen problemas ahí. Entonces se va con esta caravana y se han conseguido en 13 años como 277 reencuentros.
¡Wow!
Han conseguido lo que el Estado, ellos critican mucho el Estado mexicano, que no está haciendo nada por investigar la muerte y las desapariciones de la gente en su país. Hay como, se estima que unos 500.000...
Sí.
Personas entran en México cada año, de los cuales un 80% son centroamericanos, sobre todo de Honduras, de El Salvador, hay entre 60.000 y 100.000 desaparecidos que estén notificados, porque hay muchísimos más. Entonces, bueno, pues ese es el último trabajo que he hecho, que se publica mañana.
¿Se publica mañana? ¿Dónde se publica?
Se publica en España.
¿En España? ¿En qué periódico?
En el suplemento del ABC, en el XXL semanal.
Ok, muy bien, ahí tienen ustedes. Vamos a ver si hacemos el enlace con ese programa. Yo tengo una última pregunta, no sé si Mario tenga alguna, pero la mía es esta, y tiene que ver con la cultura de la victimización, ¿no? O de la iconografía de la victimización. Hay una especie de soborno emocional, que a veces sucede, con las organizaciones no gubernamentales, más allá de la política y todo. Y se trata de esto, de presentarnos a la víctima de una forma en que nos conlleve a donar dinero o hacerlo. ¿En qué se diferencia eso que tú hablas, la dignificación de la víctima, con esas imágenes que vemos en los periódicos pidiendo ayuda para cierto tipo de organizaciones internacionales? ¿O qué problema ves tú en ello?
A ver, no, lo que pasa es que ellos necesitan como una ayuda inmediata y para nosotros, al final, claro, inmediato es lo que ves más dramático, ¿no?
Entonces,
lo que pasa es que esta imagen ya se ha generalizado tanto que yo creo que ya la gente se hace insensible a esa imagen, ¿no? Yo hablo personalmente, al principio, no sé, yo, o sea, a mí tú ves, por ejemplo, cosas como están pasando en Siria, en Yemen, y es horrible, pero es que yo creo que la gente ya está insensibilizada, son tantas las imágenes que tenemos constantemente.
Sí.
Que ya están insensibilizadas, ¿sabes? Entonces,
¿tú crees que tenemos una fatiga a raíz de tanta injusticia, tanta impunidad? ¿Hay una especie de fatiga?
Yo creo que sí, además.
¿Visual?
Visual, porque tenemos información visual constantemente, 24 horas al día, entonces ya... ya te, no es como antes, supongo que antes, por ejemplo, nos impactaba todo más, ¿no? Ver una guerra, ver niños sufriendo o con hambre, ahora ya es como da igual, porque está constantemente ahí, se ha abusado, yo creo que de la imagen, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, está ahí, existe, ¿no? Luego son formas diferentes de cada uno, como a imágenes, ¿no? No sé, yo por ejemplo, cuando estaba en Ucrania dije, voy a ir a la guerra, ¿no? Ya que está aquí, o sea, es que estoy aquí al lado, ¿no? ¿Cómo no ir?
En ti hay algo de reportera de guerra, corresponsal de guerra argentina, algo
no,
en eso.
No, tiene como... te voy a decir que no, porque yo cuando estaba en Ucrania, pues yo fui sola, ¿no? Entonces, a través de amigos que sigo.
Cuando
entonces,
no te enterabas de lo que estaba pasando.
Otro que sí que estaban en la guerra. Y,
vamos a la guerra.
Otro que sí que estaban en... ¿no? Entonces, me acuerdo que quedamos en... Dijeron, ah, no, pero vente aquí. Me pusieron en contacto con periodistas, gente que estaban allí, pues para conocerlos, ¿no? Sí. Si necesitaba ayuda. Y quedamos en un restaurante, en un bar, a tomar una copa, todo allí. Y todo... Me decían, ¿qué haces aquí? Dije, pues yo vengo a hacer un reportaje sobre este niño que tiene cáncer. Y me dijo, ¿pero cómo? Porque todo el mundo estaba allí para documentando la guerra. Y todo el mundo, pero no te viene a la guerra. Pero si está todo el mundo, que está haciendo un proyecto de niños que aquí, con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero yo dije, bueno, me interesa, a mí este es el tema que me interesa. Pero resulta que este niño Kirill en concreto, Kirill era, esto era una historia muy triste, pero Kirill, en esta ONG que os comento, que empiezan mis proyectos en Ucrania, con familias muy pobres, había un porcentaje muy alto, eran familias que venían de Donetsk, que tuvieron que salir desplazados, ¿no? Interiores, como lo llaman, desplazados de su zona, porque le habían bombardeado el hospital en este caso, este niño era de Holovka, pero habían bombardeado el hospital de Donetsk, entonces no tenía tratamiento para sus sesiones de cáncer, entonces lo tienen que mandar, que así pasan con muchas familias que además se separan, porque el marido a lo mejor quiere estar con la parte rusa, se van a la parte rusa, las madres se vienen con los hijos enfermos a Kiev, y esto había pasado con este
y ese es otro aspecto que en cierto modo implícito en tu muestra, ¿no? Esa fragmentación familiar, sí, que causan las tragedias, ¿no?
Sí, es verdad, porque esto es una cosa más a la orden del día en Ucrania, o sea, las familias se han dividido por el tema del conflicto de la guerra. En este caso ya te digo, Kirill, sus padres, o sea, Natasha, sigue tienen dos niños. Este caso es un caso tremendo para mí porque tiene todos los componentes de más no puede tener, o sea, un niño con cáncer, un niño muy joven con 9 añitos con cáncer, que encima de todo podía haber sido evitado, o sea, su muerte, porque este otro tema que hablamos de corrupción de la medicina en Ucrania y es muy triste, pero los niños mueren por esto. Y sus padres se separan porque su padre es prorruso y se lleva a otro hijo a Crimea, y esta mujer se lleva al otro hijo enfermo a Kiev. Esta mujer se encuentra donde tiene una mujer que trabajaba en una oficina, que tenía una vida bien, de pronto se encuentra aislada, como conflicto de la guerra, viviendo sola con un niño, cuidando lo que tiene que enfermo de cáncer, y sin el apoyo del marido, y se separa. Y entonces yo tuve, como seguía este niño, esta historia... En el hospital en Kiev, el niño estaba grave y quería volver a ver a su abuelo. Entonces fuimos y vivían en la zona de guerra. Entonces fui a la guerra, pero siguiendo al niño. Entonces me pasó lo mismo. Estaba en Donetsk, que estaba pasando todas las historias, pero yo pues tenía que tomar la decisión entre eso, claro, o con el niño. Y no, entonces yo cubrí, o sea, yo estuve con el niño, con la familia y con su vuelta. Pero uno de los días dije que, o antes que fuera esto, después. Sí que dije, había gente, ¿no?, que estaba yendo a la guerra, y dije, bueno, pues... Pero yo quería hacer un proyecto sobre mujeres en la guerra. Entonces me fui allí buscando estas mujeres valientes ucranianas, porque la verdad es que amo las mujeres ucranianas, son maravillosas, tienen una fuerza, una inteligencia y una sensibilidad tremenda. Tengo que decir.
Hay un tema ahí femenino, lo tuyo. Guerra, sí, conflicto, feminidad.
Yo, por ejemplo, no me considero feminista ni nada.
Pero explícitamente.
Pero la verdad es que sí que cada vez más la fuerza de las mujeres. Sí. Tengo que reivindicarlo, ¿no? Son muy fuertes las mujeres.
Quintina, yo no tengo más preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta, Mario?
No, yo pienso que ya lo dijo todo ella.
Sí.
Que lo explicó todo.
Todo, sí, absolutamente. Quintina, tu página electrónica, para que la gente sepa de tu trabajo. ¿Cómo te pueden encontrar la gente?
Yo creo que Quintina Valero.
Quintina Valero.
No hay muchas. No,
sí. Quintina Valero.
Okay. Por el nombre, ¿no? Sí, Quintina Valero. Y si lo googleas, puede aparecer en mi página.
Sí, claro, toca sacar una foto. Pero muchas gracias, Quintina, por tu tiempo. Ha sido muy generosas. Aquí estamos en la GX Gallery del sur de Londres, en Camberwell, cerca de King's College Hospital.
Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias por escuchar.
Gracias a vosotros.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.